Mary Mary y Peñi, Mary Mary y Lamien, Mary Mary con Puché, Inche Francisco Torres, Poco Warrior, Meo. El saludo que acabo de realizar es el saludo que desarrolla la gente de mi territorio. Mi territorio del que vengo es el territorio mapuche, la Araucanía, o el Mapu, territorio en resistencia. Actualmente, yo soy de Chile, no lo había dicho. El Estado español llamó a nuestro territorio Chile. Yo soy mestizo, pero con una descendencia de familia que ha vivido por siglos en Gualmapu. No tengo el apellido mapuche, pero los que hemos vivido por décadas ahí sabemos que nuestra sangre corre no tan solo la sangre mapuche, sino corre también la sangre de resistencia frente no tan solo a los distintos imperios y gobiernos que nos han querido someter, sino también actualmente contra el capitalismo. La historia que voy a contar actualmente no necesariamente parte en Gualmapu, porque como muchas familias de Gualmapu, como mis padres, tuvieron que irse a la ciudad, ya que Gualmapu es la zona más pobre de todo el territorio chileno, donde no hay trabajo y donde constantemente su territorio ha sido explotado por la oligarquía chilena, que tras años de confrontación ha sido capaz de, no quiero decir derrotar, porque la derrota no está, pero sí de quitarles los territorios de los mapuches durante el siglo XIX. Voy a contextualizar un poco mi territorio para después empezar a hablar sobre el Centro Cultural Población Santo Tomás. Durante el siglo XIX, el territorio español reconoció los territorios desde el Biobío hacia el sur como territorio mapuche. Somos uno de los pocos pueblos de Latinoamérica que no sucumbió y no fue derrotado por el Imperio Español. Pero, lamentablemente, cuando llegó la oligarquía y supuestamente la independencia, los mismos descendientes de las oligarquías españolas fueron las que en el siglo XIX, con su ejército chileno, invade el territorio de Gualmapu, generando un genocidio que casi lleva al exterminio del pueblo mapuche y provocando que el pueblo mapuche durante el siglo XIX y casi durante el siglo XX viviera en reducciones, que quiere decir los territorios donde ellos habitaban se les quitaron y los dejaron en pequeños espacios a los pocos que pudieron vivir. Pero ustedes saben que el pueblo mapuche es un pueblo de resistencia y por ende, bajo todas estas problemáticas que le ha plantado la historia, ellos actualmente siguen en resistencia, son los defensores de nuestros bosques, son los defensores de nuestras aguas. Chile es uno de los países con más agua dulce del mundo y se sigue defendiendo ante la amenaza del capitalismo, ante la amenaza de la empresa forestal y ante la amenaza de las oligarquías descendientes europeas, españoles, alemanes, franceses, italianos, que aún siguen queriéndose apoderar de estos territorios ricos, según ellos, en recursos naturales. Mi familia tuvo que irse de ahí. Yo nací en Santiago de Chile. Nací en un barrio pobre de Santiago de Chile, marginal. Como cualquier persona que nace en Santiago de Chile, sabemos que tenemos educación segregada. Hay educación para ricos y hay educación para pobres. Por ende, a mí me tocó estudiar en una educación para pobres. Teniendo 23 años, tuve la oportunidad de conocer La Pintana. ¿Qué es La Pintana? Es una comuna pobre, o puede decirse que es la comuna más pobre de Santiago, donde no tan solo hay pobreza, sino el 40% de la población de La Pintana vive en extrema pobreza. La Pintana, ¿cómo fue creada? En el año 1988, el dictador Augusto Pinochet dio inicio a un proceso que le llamó la erradicación de poblaciones. Es una planificación urbana donde segmentó Santiago en barrios para ricos y barrios para pobres. Y por ende, La Pintana, Puente Alto, Quilicura, Conchalí, Huechuraba, Recoleta, fueron barrios para pobres. Entre algunos de los que estoy nombrando. La Pintana, como estas mismas comunas que yo mencioné, se le fue creando un conjunto de poblaciones, las cuales estaban generalmente conformadas por casas pequeñas, casas que no tenían patio. Las dimensiones de una casa común de allá eran de 3 metros por 5, donde vivían a veces familias de 6 a 7 personas. E inclusive solamente había una pieza para una familia completa. Esa fue la política habitacional que perduró durante los 80 y los 90, pero eso no fue lo peor, porque donde se les ubicó lejos de los barrios de ricos, porque la idea de que Santiago no estuviese mezclado los ricos con los pobres, no se crearon ni escuelas ni hospitales, lejos de áreas comerciales, y en pocas palabras, lo que se creó ahí es gueto. Santiago de Chile, en su anillo alrededor, está lleno de guetos. Lleno de guetos. Al conocer La Pintana a mis 23 años, se me invitó a participar de un espacio recuperado. Era una casa, como todas las otras de La Pintana, la única diferencia que era la única casa que tenía patio. Esa casa, durante 10 años, era un ruco. ¿Qué es un ruco? Un espacio donde vivía gente que consumía pasta base. La pasta base es lo que sobra de la cocaína. Y lo que en Chile se consume mucho, porque es la droga más barata y una droga extremadamente adictiva. Y en La Pintana había mucho consumidor de pasta base. Cuando se gente que alrededor en ese momento, digamos entre 20 y 30 años, decidimos tomarnos espacio para crear un centro cultural, que no teníamos centros culturales cercanos, recibimos como una acogida, pero súper feliz de la comunidad, porque no tan solo estábamos resolviendo un problema, que era erradicar al consumo de pasta base de alrededor de las personas que estaban a su alrededor, sino de crear una oportunidad distinta a niños y niñas del territorio. Las personas que nos acercamos a levantar este espacio CUPA no veníamos de familias con trayectoria política. No veníamos de la misma población por haber sido creada en los años 80, no era una población que tuviese una historia de lucha política. Por tanto, levantar un movimiento político estaba sumamente difícil en ese momento. Pero lo hicimos, quisimos levantarlo sin tener más que la convicción de que necesitábamos un centro para reunirnos jóvenes en ese espacio. No sabíamos si éramos comunistas, no sabíamos si éramos tronquistas, no sabíamos si éramos anarquistas, porque en verdad lo único que buscábamos era un espacio de reunión. Este espacio, Centro Cultural Población Santo Tomás, fue capaz de durar 13 años y lo voy a presentar como tal, como un experimento o una experimentación social de jóvenes que solamente con el fin de reunirse y por amor a su comunidad quisieron levantar este hermoso proyecto comunitario. El Centro Cultural Santo Tomás, como mencioné anteriormente, empezó a reunirse con una convicción, o con, digamos, tres convicciones. Éramos una agrupación autónoma, éramos una agrupación apartidista y éramos una agrupación anticapitalista. Lo fundamental de nuestra reunión iba a ser la asamblea, asamblea donde todos y todas debíamos hablar, donde todos y todas teníamos que respetar la palabra de un otro y donde todos y todos éramos valiosos y valiosa. Eran principios muy simples, pero absolutamente revolucionarios para el modelo educativo y social al cual nosotros nos habían forjado. Rechazamos ayuda de las comunas, rechazamos cualquier tipo de ayuda de parte del gobierno. Creíamos en la autonomía absoluta, creíamos en ese momento que teníamos la capacidad de autogestionarnos. La autogestión no tan solo tiene que ver con gestionar los medios económicos o financieros para poder realizar actividades, sino creer que la comunidad tiene la capacidad de aprender, de desarrollarse, de crecer y forjar herramientas propias para ser un aporte al territorio. Éramos una organización de base y de clase. ¿Fue fácil levantar este espacio? No. Uno, no teníamos dinero. Vendíamos sopaipillas. Sopaipillas es como una masa de harina, así, frita, que comimos mucho. Vendíamos pan, vendimos pizza, para ir gestionando una de las cosas que teníamos como intención principal, que era la educación a través de talleres. Fortalecer entre nuestras discusiones, sabíamos que una herramienta fundamental era darle herramienta a los pobladores. Y para dar herramientas generamos espacios de talleres de oficio, donde había orfebrería, trabajo de aprender a hacer pan, aprender a hacer masa de pizza, aprender música, hacer máscaras. Y esto de una u otra forma permitió que la población circundante viera que lo que nosotros hacíamos era bastante positivo, siendo una casa ocupa. Porque en el año 2010 estaba el movimiento estudiantil en Chile y las casas ocupas eran movimientos vanguardistas en la lucha directa callejera frente al gobierno. Las principales casas ocupas en Santiago estaban en el centro de Santiago. Nosotros estábamos afuera del margen de Santiago, en La Pintana. Respondíamos a otra lógica de casa ocupa. Hubo una casa de brujas a las casas ocupas porque se decía que de ahí se estaban construyendo bombas que estaban siendo detonadas en bancos en el centro de Santiago. Que fue verdad o fue mentira es parte de otra discusión, pero es parte de una realidad que pasó en algún momento. como nosotros no nos quisimos vincular directamente al movimiento anarquista porque nos consideramos algo más comunitario y en realidad lo que queríamos era llamar a la comunidad y no alejar a la comunidad, dejamos ciertos elementos anarquistas de lado de una forma más bien estratégica para vincularlos con los vecinos y vecinas del territorio. Siguió apostando. Pese a que la gente nos miraba con una percepción positiva del trabajo que estábamos haciendo, para ellos seguíamos siendo una casa ocupa. Pese a que no queríamos parecer anarquistas tradicionales, todos nos vestíamos de negro. Entonces, era difícil que la gente no nos vinculara a los movimientos anarquistas de ese momento. ¿Éramos anarquistas? Sí, éramos anarquistas. Durante el 2010 y en adelante, el movimiento social en Chile empezó a radicalizarse y por tanto, todos los que acogíamos las demandas de los movimientos sociales en ese momento, estábamos llamados también a radicalizarnos. Las principales luchas en el año 2010 eran educación gratuita y de calidad. Recuperación de los territorios mapuches quitados por el Estado. Voy a nombrar un elemento puntual en este caso, pero que después sirvió para otras cosas. Patagonia sin represas, que fue uno de los movimientos ambientales que llamó principalmente en el territorio donde vivimos a la defensa de nuestros bosques de Chile, que hoy en día también es uno de los principales movimientos que tenemos en nuestro territorio. Medio ambiente, ciudadanía y también algo que nos fracasó hace muy poco, que es el cambio de constitución. Que lamentablemente fue un fracaso, pero eso no lo quiero adelantar hasta el momento. Como centro cultural todavía sentíamos que no llegábamos totalmente a nuestros vecinos, ocupamos la misma estrategia que ocuparon los españoles cuando quisieron evangelizar a las comunidades indígenas americanas: la utilización del arte. El arte es una herramienta sumamente directa y fácil de llegar a la comunidad. ¿Qué creamos? Escuelas de música. Como la música es un oficio que está tan en Chile, tocar saxofón, tocar trompeta, tocar un instrumento que no es simplemente tocar la guitarra, la batería, tocar otro tipo de instrumentos que son más de salón, instrumentos de bronce, estaba generalmente destinado a las clases medias y altas. Aprender a tocar este tipo de instrumentos fue nuestra primera batalla que hicimos y creamos lo que nosotros conocimos como la comparsa sin nombre. Para los que no, como estoy hablando algo de América del Sur, en América del Sur, en la cultura popular de América del Sur, existe mucho lo que es el carnaval. Se toca mucho instrumento y se toca mucho en la calle. Las comparsas están compuestas principalmente de entre 30 y pueden llegar a tener 500 músicos y bailarines. En Santiago se estaba gestando un movimiento carnavalero importante. A veces nosotros miramos con cierta desconfianza el movimiento carnavalero porque era un movimiento principalmente recreativo y no político. Pero dijimos, si entramos al movimiento carnavalero, enseñamos a la gente de población a tocar instrumentos y llevamos al carnaval con nuestra propia identidad a generar un discurso dentro del carnaval que esté basado en nuestras demandas sociales, podemos generar un lenguaje mucho más atrayente al ciudadano común y corriente, que al que había que convencer, porque hasta ese momento las demandas sociales estaban creciendo y los convencidos de siempre no podíamos ser los únicos que teníamos que salir a la calle a pelear. No podíamos, no teníamos la fuerza y la fortaleza suficiente en ese momento como para poder sitiar, parar o directamente generar una lucha directa frente al capital. No tan solo formamos una banda carnavalera, sino formamos una red de bandas carnavaleras que juntaba a todas las poblaciones marginales de Santiago. En un momento nuestra red carnavalera tenía más de 1000 integrantes. Generamos que el carnaval en Santiago de Chile fuese un carnaval con demanda y protesta social. ¿Difícil? Sí, era una difícil tarea. Ni nosotros sabíamos, ni los que estábamos participando, sabíamos lo que estábamos logrando. Dentro de este mundo carnavalero salieron bandas de punk, bandas de ska, que no tan solo contribuyeron a fortalecer este movimiento artístico y musical con trasfondo político, sino que el principio fundamental era que no se debía cobrar por tocar. ¿Por qué el carnaval en las poblaciones generalmente no se fortalecía? Porque no había los medios para pagarle una banda. Entonces, si creamos distintas bandas carnavaleras que tocaran gratis, no tan solo en carnavales, sino en protestas, sino en motines, sino en funerales de compas caídos, podíamos hacer de nuestra protesta un elemento mucho más atrayente. Llegó el año 2019 y en Santiago de Chile, en ese momento, sabíamos lo que se venía. Era inevitable. Somos uno de los países con mayor segregación a nivel mundial. Somos el país que experimentó el sistema neoliberal a nivel mundial. Somos el país que tuvo una de las dictaduras más fuertes a nivel de Latinoamérica. Por tanto, en nuestra reconstrucción del tejido social que se pierde en los 70 y el 80 por Pinochet, en esta reconstrucción del tejido social, ya la protesta social era un pan de cada día en nuestra ciudad. Si tú eras universitario en Santiago entre el año 2010 y 2019, sabías que entre los meses de mayo, junio, julio y agosto no ibas a estudiar porque la universidad estaba en el toma. Las tomas durante ese tiempo, en periodo de clases, duraron aproximadamente 9 años. La política dentro de las universidades en Chile, la discusión política, el empoderamiento social dentro de las universidades, el movimiento estudiantil dentro de las universidades y el movimiento poblacional ya para el año 2019 había adquirido una madurez suficiente que creíamos que ya era momento de la acción directa. Nos veníamos preparando desde el 2016, nos veníamos preparando desde la Revolución Pingüina del 2006, cuando empezaron las protestas masivas en nuestra ciudad. Dentro de los elementos fundamentales en las protestas previo al estallido social, estoy hablando todo esto previo al estallido social, las banderas mapuches se convirtieron en un elemento fundamental. La izquierda parlamentaria, la izquierda institucional, lamentablemente para ese tiempo no estaba leyendo el lenguaje de la ciudadanía, no estaba leyendo lo que estaba pidiendo la ciudadanía. ¿Por qué? Nos preguntaremos. Y por algo que yo creo que en toda Latinoamérica debemos cuestionarnos. Porque la izquierda, voy a hablar por la izquierda chilena, aún está dominada por la burguesía progresista. Y en la medida que la burguesía progresista siga dominando el discurso de izquierda parlamentaria, nuestras demandas sociales nunca van a ser escuchadas. Llega noviembre del año 2019, el centro cultural seguía funcionando, cada vez éramos más. No tan solo el núcleo inicial había crecido, de 7 ya éramos 20, sino que nuestra red dentro de la comuna y dentro de la región era lo suficientemente amplia. Llega el 18 de octubre del año 2019 y la ciudad de Santiago, con mucho orgullo lo voy a decir, fue sitiada por 3 días. Se cree que más de 1.800.000 personas salieron a protestar en esos días, solo en la ciudad de Santiago. ¿Y por qué ligo esto al centro cultural que nosotros forjamos por todo ese tiempo? Porque éramos parte de ese proceso. Éramos parte de un proceso de empoderación popular. Y estábamos en ese momento llamados simbólicamente a hacernos responsables de lo que habíamos del discurso que habíamos hecho durante todo ese tiempo: protesta y rebelión. ¿Qué es lo que teníamos en ese momento como herramienta para ayudar a la protesta en Santiago? Una comparsa con 60 integrantes. Los menores tenían 8 años, los mayores tenían 50. Pero usted dirá que ¿por qué la comparsa? La comparsa tenía la ventaja de que al ser una intervención artística, la policía nos permitía el paso para todas partes. Nos podíamos meter en los barrios de narcos, porque la población de Santo Tomás es un barrio de narcos, y también nos permitían los narcos tocar música ahí. Durante ese tiempo, durante el periodo de protesta social en Chile, la comparsa por lo menos tocaba 3 veces, 4 veces la semana. Teníamos protocolos de cuidado. ¿Qué significaba? En caso de que tirara lacrimógenas, en caso de que hubieran balas, porque La protesta en Santiago Centro era una protesta democrática e institucional, pero la protesta en la marginalidad era con pistola. Era otro tipo de protesta. Se disparaba. Por tanto, todos esos tipos de protocolos teníamos en cuenta en caso de que ocurrieran estos hechos. Voy a adelantarme un poquito, porque después de este adelantamiento explico por qué pasó esto. Actualmente, el año 2021, los mismos vecinos de nuestro territorio nos dijeron que desocupáramos la casa. Y ahora explico este proceso. ¿Cómo llegamos a que un barrio que nos cobijó, que nos protegió, que permitió que hijos e hijas participaran en nuestros talleres, el año 2021 nos dice: váyanse de este lugar, y si no se van, los matamos? Luego del estallido social ocurre la pandemia, 6 meses después. El Estado chileno tiene tiempo suficiente para rearmar su defensa frente a los movimientos sociales que hasta ese momento estaban liderando la protesta social. Por tanto, la avanzada de los movimientos sociales tuvo consecuencia la avanzada de la derecha extremista y conservadora. Y aquí viene esta parte un poco triste. Luego de que la televisión abierta, los políticos dijeran que estaba bien el estallido social y supuestamente eran voceros comunicacionales del estallido social, nos convencieron que la Asamblea Constituyente era la forma de romper este nudo. ¿Qué error cometimos nosotros? Creímos en la izquierda progresista que pactó con la derecha, que era la Asamblea Constituyente que ellos organizaban la salida al conflicto. Tuvieron tiempo para crear leyes en contra de la protesta social, tuvieron tiempo para generar persecución a líderes sociales, encarcelamiento, dejar libres a policías que hasta ese momento habían sido tomados presos por violencia institucional, por muerte. Y un elemento que ocurrió mucho en nuestro país y que se siguió repitiendo en otros países de Latinoamérica: el disparo a los ojos de bombas lacrimógenas. Proceso que empezó en Chile, proceso que se está repitiendo en Argentina en este momento. Aprovecho de decir que hay muchos chilenos que, luego de no tener una justicia justa, luego de ser cegados por las bombas lacrimógenas que disparaban, porque los carabineros no tenían derecho a dispararte una bala, pero sí se les permitió dispararte con las bombas lacrimógenas en la cara. Muchos chilenos quedaron ciegos y muchos que no se pudieron recuperar hoy en día están muertos por los problemas que les llevó vivir con esta injusticia. Llega la Asamblea Constituyente en Chile, donde supuestamente era plurinacional, donde supuestamente estaban reconocidos todos los pobladores de nuestro país, Pero ¿qué hicieron los medios de comunicación y qué hizo el Estado en ese momento? Un show mediático con la Asamblea Constitucional. Atacar a los más débiles, a los que no tenían manejo comunicacional. Ridiculizar las conversaciones y las discusiones que se estaban haciendo en la Asamblea Constituyente, y en realidad parecía un reality show. Todos los días, a cada hora, demostraba lo que estaba pasando en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente hasta ese momento estaba constituido casi principalmente por gente ligada al movimiento social, porque la Asamblea Constituyente fue elegida por voto popular. Pero el Estado y los medios de comunicación hicieron lo imposible porque la gente rechazara la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasó? Los mapuches, supuestamente, si se aprobaba la constitución en Chile, los mapuches iban a quitarle las casas a los chilenos. Estaba pegado en la calle. Dos, los inmigrantes venezolanos, porque hay un tema ahí bastante fuerte en este momento en Chile con los inmigrantes venezolanos. Si la Asamblea Constituyente se aceptaba, los inmigrantes venezolanos iban a tener más derechos que los chilenos. Eso estaba pegado en la calle. Que los delincuentes iban a tener los mismos derechos que un ciudadano común y corriente. Y un conjunto de barbaridades, de propaganda propia de la extrema derecha, para quitarle el piso a la Asamblea Constituyente. Pese a la avanzada del movimiento social, Chile es un país todavía bastante conservador, donde en nuestras poblaciones, por cada una cuadra, tenemos iglesias cristianas protestantes con un discurso violento, conservador y de verdad, en pocas palabras, cuestionando todos los procesos de libertad que hemos tenido. Por ende, con toda esta campaña comunicacional, ¿qué pasó con la Asamblea Constituyente? Casi el 60% de los chilenos votó en contra de nuestra única vez que teníamos la posibilidad de generar una constitución creada por el pueblo de Chile. Y con esto empezó una avanzada conservadora de las mismas comunidades en contra de aquellas personas que estaban liderando los movimientos sociales. Ya ahí estábamos nosotros. ¿Qué rumor empezó a transitar? Rumor que empezamos, nosotros sabíamos que era la policía que estaba levantando rumores, porque durante mucho tiempo levantó rumores sobre nosotros. ¿Qué rumor? Iban a venir los traficantes venezolanos a tomarse la casa Ocupa para traficar y crear de ese barrio que ya estaba lleno de traficantes otro foco más de tráfico. Para nosotros fue la gran traición, porque la gente se dejó llevar por el lenguaje institucional, el lenguaje comunicacional y el miedo que estaba transmitiendo en ese momento la extrema derecha, y no creyó en el proceso que estábamos levantando nosotros. ...2021... con una pena en el corazón tremenda, tuvimos que abandonar la casa. Durante 3 años... los que estuvimos, fuimos parte de ese proceso, silenciamos No conversamos más de esto. Nos sentíamos humillados, nos sentíamos traicionados, porque la que pasó las llaves de la casa era una compa, que la convencieron que la casa se le iban a tomar los traficantes. En un momento hubo mucho juicio en contra de nosotros, y por tanto por un tema de limpieza, por mantener las relaciones entre nosotros mismos, decidimos callar. Hasta hace 2 meses, que coincidió justo con este espacio, donde un amigo me escribe, yo ya viviendo en el sur de Chile, sabiendo que había ido a Santiago, me dice: estoy haciendo una tesis sobre el centro cultural. Necesito sistematizar todo este proceso que hemos vivido. Y yo le dije, con el corazón un poco más sanado: nuestro proceso no es una derrota. Resistimos 12 años en una de las poblaciones más peligrosas de Santiago. Levantamos murales, hicimos escuela, levantamos talleres. Durante pandemia hicimos una panadería popular. Lo que no podemos hacer es olvidar lo que vivimos, porque hoy en día cada uno de los integrantes que está ahí sigue siendo parte de otros movimientos sociales en el sur de Chile, en el norte de Chile, y seguimos levantando nuestros mismos principios: autonomía, autoeducación, autogestión, solidaridad, apoyo mutuo. Y levantar este proceso de sistematización en este momento es generar lo que siempre el gobierno ha querido: dejarnos sin memoria. Porque los pobres no tenemos memoria histórica, porque las escuelas no nos enseñan sobre nosotros. Por ende, hoy en día, con orgullo, después de un largo tiempo, puedo decir: estoy un caracol zapatista, lo que no es un sueño para mí. Estoy hablando del centro cultural, que me gustaría que mis compas estuvieran aquí escuchando, y diciendo que levantamos un espacio de intervención callejera donde la gente veía solamente consumo de drogas, consumo de alcohol, violencia y armas, un espacio donde veía jóvenes discutiendo, haciendo música, hablando de política y de rebelión. Y estoy por seguro que muchos de esos niños y niñas siempre nos van a recordar. Esa es mi intervención desde Chile. Muchas gracias por escucharme.